Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Modifican el sentido vial en dos calles de Colotlán. Tradiciones de altares de muertos, conservación y transformación durante el COVID-19, no se la pierda. La Comisaría de Seguridad Pública invita a la población a disfrutar el Día de Muertos con responsabilidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Gonzalo Vela y les transmito el saludo de Pati López, Isela Gamboa, Cristian Rosales y Dolores Hernández. Quédense con nosotros, le tenemos mucha información preparada que les será de utilidad. Nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Ahí recibimos sus quejas y denuncias ciudadanas. Gracias a quienes nos siguen a través del 104.7 de FM o a quienes lo hacen a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. A partir de este 31 de octubre, la calle Zaragoza en Colotlán será de un solo sentido, solo bajada en el tramo que comprende la Avenida de la Juventud a la calle Centenario, y también hubo modificación en la circulación de la calle José Ortiz en el tramo de la calle Nicolás Bravo hacia la calle Hidalgo, donde solo se podrá circular de subida. Así lo informó Elpidia Vega Rentería, preventóloga en la Comisaría de Seguridad Pública en Colotlán.
Sí, pues ya la administración pasada se había solicitado por parte de algunos ciudadanos que se hiciera el cambio de circulación, principalmente de calle Zaragoza. Hasta el momento pues no se había tenido una respuesta como tal, pero se tuvo la iniciativa, ya que, como se han percatado varias veces, pues ahí en Zaragoza es un caos total, sobre todo en las mañanas cuando van a dejar los alumnos a las escuelas, es Zeta y Foranes. Entonces sí es muy primordial pues que se haga un reacomodo pues en esa vialidad. Claro que hay más propuestas, pero la que urge más pues es Zaragoza y posteriormente José Ortiz.
Vega Rentería dijo que esta disposición se había planeado desde años atrás debido a los conflictos que se generaba en ambos tramos, donde los embotellamientos eran frecuentes. Comentó que durante este mes se buscará que los conductores se eduquen y a partir de diciembre habrá sanciones.
Ayer ya está puesta la señalética, entonces se va a tener tolerancia hasta diciembre con todos los ciudadanos porque pues es un cambio muy drástico. Entonces ya a partir de 1 de diciembre se les va a dar todo este mes de noviembre para que se estén por enterados pues toda la población, y ya posterior a ello pues entonces sí ya aplicar el cambio definitivo. Y aparte, pues sí falta aún señalética, vuelta prohibida, pero igual es algo que se le está dando discusión, pues ya para que la ciudadanía tenga conocimiento y pues no vaya a tener como alguna sanción posteriormente a ella.
Algunas faltas viales que se deben evitar son estar mal estacionados, dar vueltas prohibidas, circular en reversa por más de 10 metros y transitar en sentido contrario. La entrevistada también habló sobre las multas que se pueden imponer.
Donde pues viene mucha gente que pues no es de Colotlán o que ya no recibe aquí, entonces es un poco más caótico el de entender cómo es que se va a llegar al centro.
Y hablando por ejemplo de la sanción que se impone en los costos o el precio, ¿desde cuánto o cuánto va? Porque sabemos que varía pues dependiendo la infracción que se cometa.
Sí, claro, y aparte va desde los 500 pesos hasta los 1,200. Sí, todo depende, pues, a que no se cometa más de una sanción. Por ejemplo, si va en sentido contrario y aparte va bajo el influjo del alcohol, pues ahí ya implica, pues, dos sanciones.
En los próximos meses se continuarán realizando modificaciones en los sentidos del tránsito en las vialidades de Colotlán. La preventóloga dijo que hay otros tramos que modificarán y en su momento se compartirá la información. Pues como ya lo escuchábamos, a partir de este 1 de noviembre hubo modificaciones en el sentido de la calle Zaragoza, en el tramo que comprende la avenida de la Juventud y calle Centenario, al igual que en la calle José Ortiz, entre Nicolás Bravo e Hidalgo, para que tome sus precauciones. Es el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, tradiciones de los altares de muertos, conservación y transformación durante el COVID-19. No se la pierda. Y la Comisaría de Seguridad Pública invita a la población a disfrutar del Día de Muertos con responsabilidad.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Victorino y Silvana. En 1821, en México, Agustín de Iturbide, en su calidad de presidente de la Junta Provisional Gubernativa, ordena que la bandera nacional quede en franjas verticales en verde, blanco y rojo, con un águila coronada y atributos de la Casa Real de España al centro. En 1898, nace el intelectual cubano Juan Marinello Vidaurreta, gran intelectual de las letras y la cultura cubana que juega un papel muy importante en el quehacer político de ese país en el siglo XX. Muere el 27 de marzo de 1977.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de este espacio. Los quiero invitar a que escuchemos la siguiente producción. Se trata de Tradiciones de los Altares de Día de Muertos, Conservación y Transformación durante el COVID-19. Esta es una investigación de las doctoras Cristina Gutiérrez y René de la Torre. La producción corrió a cargo de Cecilia Fernández y la narración de Cristina Zúñiga y René de la Torre. Disfrútenla.
La Tradición de los Altares de Muertos, Conservación y Transformación durante el COVID-19.
El día de hoy tendremos un episodio especial dedicado al patrimonio intangible más valorado de México, los altares de muertos. Es una práctica muy antigua que mantiene hasta el presente la cosmogonía de nuestros antepasados y que sigue siendo muy apreciada para rendir culto a los ancestros en distintos lugares del país. La ceremonia del Día de Muertos se realiza los días 1 y 2 de noviembre en distintas comunidades étnicas y en diferentes espacios públicos y privados. Uno de los elementos más llamativos de esta ceremonia es precisamente el montaje de los altares.
Durante la pandemia por COVID-19, en el año 2020, se implementaron políticas de confinamiento y cierre de espacios públicos. En este contexto, nos preguntamos, ¿qué pasaría con esta tradición? ¿Cómo han cambiado los altares de muertos? ¿En qué nuevos lugares se encuentran? ¿Qué concepciones de la muerte y los muertos se reflejan en ellos? ¿Qué nuevos usos y significados se le imprimieron a esta tradición?
Este programa se nutre de la investigación Resimbolizaciones de la Tradición del Altar de Muertos durante la pandemia COVID-19, realizada por René de la Torre, investigadora de Ciesas Occidente, y Cristina Gutiérrez Zúñiga, investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de esta Universidad de Guadalajara. Abordaremos la importancia de los altares de muertos como patrimonio sincrético de la cultura mexicana. Nos adentraremos a conocer cómo las medidas de confinamiento desplazaron esta práctica de los espacios públicos hacia el espacio privado. Conoceremos también cuáles fueron sus nuevos usos y resimbolizaciones durante la pandemia COVID-19 y describiremos la relevancia que tuvo esta tradición en un tiempo marcado por la enfermedad, la muerte y la soledad.
Pensar en México remite inmediatamente a la imagen de sus altares de muertos. Si algo sorprende al mundo entero, es la forma en que los mexicanos celebramos la muerte con colores, con comida, con música y con alegría. Octavio Paz escribió:
la muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos.
El muerto murió y la viuda está muy triste porque el muerto se peló pez del parral.
Los altares de muertos son la máxima expresión material que vincula a los muertos con los vivos. Consisten en montajes de ofrendas para comunicarse con los difuntos. Es una tradición sincrética, emanada de la fusión de dos culturas: las indígenas, que tenían una compleja cosmovisión de la muerte y cuyos rituales permitían puentes entre el inframundo y el mundo de los vivos, y el catolicismo, traído de España, que celebraba el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, durante los cuales se oraba para contactar con las ánimas del purgatorio de los seres queridos y así ayudarse mutuamente a la salvación de las almas. Estas dos tradiciones se fusionaron y hasta el presente se celebran en todo México.
Los altares de muertos son una práctica común de los mexicanos, pero además son admirados por el mundo entero por su intenso colorido. Pero sobre todo, son valorados como uno de los patrimonios culturales más antiguos y mejor preservados en el país. Por esta razón, esta tradición fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008, destacando que
en esta ceremonia dedicada a los muertos, no solo se comparte una antigua práctica ceremonial en la que se mezclan las tradiciones precolombinas y la tradición católica, sino una diversidad de expresiones sustentadas en la pluralidad étnica, cultural y lingüística del país. Estas expresiones populares, que se transmiten de generación en generación, adquieren diferentes significados en cada pueblo o comunidad indígena en las que se realizan. En una gran mayoría significa el regreso de las ánimas de los difuntos.
En 42 grupos étnicos de México pervive la tradición de la fiesta de los muertos. Se celebra con mucha intensidad y como elemento integrador de la comunidad, manteniendo la continuidad de la tradición oral de sus ancestros. Es también una tradición extendida entre mestizos. Aunque no todos la practiquemos, ni la practiquemos igual, es un patrimonio de todos los mexicanos. Ha sido exportada a otros países por migrantes que llevan su altar para combatir la nostalgia. Incluso ha sido apropiada por extranjeros que la han adoptado como suya, porque es un ritual que privilegia el recuerdo y es un antídoto contra el olvido. Pero eso no significa que esta tradición no tenga algunos elementos de reciente innovación, ni que la tradición se practique sin alteraciones a lo largo de los siglos.
A continuación escucharemos cómo los altares de muertos son espacios bisagra entre la tradición y el cambio. Se adaptan a nuevas circunstancias y se ajustan a las nuevas formas de vida. Encuentran nuevos soportes donde se establece este contacto y adoptan nuevas modalidades estéticas y nuevos significados.
2020, año del COVID-19. ¿A dónde va la tradición? Un virus desconocido se expande rápidamente por todo el mundo. En febrero, brota en la región de Wuhan, China, y a mediados de marzo ya estaba en México.
La pandemia se tornó una amenaza global. El diminuto organismo logró poner al mundo en vilo. Trastocó formas de gobierno, economías, autonomías y libertades. Desde el mes de marzo de 2020, la consigna de la Organización Mundial de la Salud recomendó la sana distancia, el confinamiento en casa y el cierre de lugares públicos. Se cancelaron las actividades religiosas de Semana Santa, las peregrinaciones, y llegando al mes de octubre, se anunció el cierre de panteones y la fiesta de Día de Muertos. En ese momento, los hospitales estaban saturados y el COVID estaba cobrando víctimas. Los ritos funerarios se vivían en soledad debido a las normas sanitarias y por las normas de aislamiento sobre el manejo de los cuerpos infectados.
El 29 de octubre de 2020, nosotras, investigadoras sobre religiosidad en México, René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, decidimos averiguar cómo el COVID-19 modificaría la tradición de la celebración de los difuntos mediante los altares de muertos. Ante la clausura de los panteones, estos depósitos de ofrendas funerarias podrían ser la alternativa de su continuidad, pero vivida de forma doméstica. ¿Cuáles son los nuevos usos y resimbolizaciones de esta añeja tradición mexicana durante la pandemia del COVID-19? Sabíamos que los altares de muertos tenían una gran capacidad de adaptación, pero la verdad es que nos impresionó captar su fuerza. Al mismo tiempo, el nivel de transformación que estábamos viviendo en nuestras vidas diarias estaba siendo realmente brutal. Entonces, nos planteamos hacer esta investigación empírica en línea, porque así como el resto de la vida, digamos, de mucho de la vida social, se estaba trasladando a las plataformas virtuales, a la comunicación a través de redes, pues también así la investigación social. Así es que de esta manera fue que conducimos un cuestionario en línea para dar respuesta, para explorar estas preguntas que teníamos en mente. Y la reacción que tuvimos por parte de la gente fue muy impresionante, porque obtuvimos cerca de 720 cuestionarios resueltos y al mismo tiempo una luz de unas 300 fotografías de altares de muertos. Entonces, de esta manera, conjuntamos un universo muy rico, muy interesante, para poder explorar cómo se practicó el altar de muertos en tiempos de pandemia.
Los altares son practicados en la medida en que resultan importantes para las personas, o para las instituciones, o para los grupos. Y entonces fue cuando nos preguntamos, ¿a qué se debe esta importancia? Y vimos que aunque la mayor parte de los entrevistados nos dijeron que lo hacían desde que eran niños, también una porción importante lo hace a partir de que vive la muerte de un ser querido. Y otros es a partir de que tienen por fin su casa propia. Algunos más dicen que montaron su primer altar a partir de que tuvieron hijos. Es decir, muchas personas montan altares de muertos a partir de que adquiere un sentido específico dentro de su ciclo de vida. Entonces, pensamos, mira, es que el altar es una actividad de socialización familiar y escolar importante. Y porque no excluye a nadie. Se mencionó sobre todo a la familia y a la escuela como los dos principales lugares donde se aprendió a montar los altares. Pero también resultó relevante que varios de los entrevistados reconocieron su valor y aprendieron cómo montarlo viendo películas, escuchando el radio o buscando aplicaciones en las redes sociales. También se preguntó a quién le dedicaban el altar. Y bueno, la respuesta fue abrumadora, 85% lo dedica a sus familiares fallecidos. Pero algo que resultó interesante fue ver que 20% de los entrevistados nos dijeron que lo dedican a sus mascotas.
En nuestro cuestionario también preguntamos por qué es importante montar un altar. Más de la mitad de las respuestas se refirieron a que agradecer y recordar a los seres queridos era el punto de la importancia de montar un altar. Otros hablaron de la manutención de las tradiciones de nuestros antepasados y también nos hablaron de que es un patrimonio cultural mexicano. Estos sentidos con frecuencia aparecieron enlazados. La tradición resulta un recurso disponible de nuestro repertorio cultural para recordar a nuestros difuntos y a su vez es valorada por ser parte de lo que nos identifica como mexicanos. Solo una cuarta parte de los entrevistados le imprime un sentido animista, afirmando que su importancia radica en el contacto directo con los difuntos. Sobresale la escasa mención a la fe o la obligación en el conjunto de respuestas, lo que nos confirma su carácter más cultural que religioso. Este rasgo pudo ser explorado además a través de los elementos materiales que se ponen en el altar.
Descubrimos que lo que más motiva a la gente a montar su altar es que ofrece un tiempo para recordar a los seres queridos. Es una expresión que habilita la transmisión oral de los afectos. Es un montaje material que permite visibilizar a aquellos seres que partieron y se tornaron invisibles. Uno de los sentidos animistas que hemos heredado tanto de las tradiciones indígenas como de las traídas de Europa se manifiesta en celebrar al difunto, invitándolo ese día a volver al mundo de los vivos, se les ofrece comida, bebida y se les obsequia aquellos artículos que eran sus preferidos. Esta práctica sigue vigente, sobre todo en las comunidades indígenas.
Otro sentido importante de la práctica de los altares ha sido el reconocimiento de su valor patrimonial y con ello su apropiación en las escuelas con un sentido nacionalista para inculcar el valor de mantener viva la cultura y la tradición. Incluso los altares de muertos han sido incorporados a la cultura de la burocracia gubernamental, en cuyas oficinas se acostumbra a montar los altares como una forma para honrar a la memoria de los héroes de la patria. Actualmente, los altares de muertos tienen también un sentido festivo cultural, similar a la época de Navidad, pues en distintas plazas públicas y comerciales se acostumbra montar altares, a veces con un toque meramente decorativo o simplemente folclórico que exacerba el orgullo de ser mexicano.
Pudimos reconocer que en algunos poblados y en algunos barrios, los altares de muertos se articulan con actividades municipales en las cuales se conmemora a personajes o a líderes locales. Es una oportunidad para estar juntos como comunidad, participando en el armado de los altares y en los desfiles de catrinas o en las procesiones de velaciones a los difuntos. También vimos cómo en ocasiones los ayuntamientos o los comités vecinales retoman esta tradición para concientizar a la población de los problemas locales e inculcar soluciones comunitarias.
Un uso más reciente es la apropiación que los colectivos ciudadanos han hecho de los altares de muertos para denunciar las muertes injustas, los desaparecidos y los asesinatos violentos que hoy se suman a la inseguridad que vive México.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Los orígenes del chocolate. La investigación, publicada en Naturaleza Ecológica y Evolución, sugiere que el cacao, la planta a partir de la cual se hace el chocolate, fue domesticado o cultivado por personas para su consumo aproximadamente 1500 años antes de lo que se pensaba. Además, los investigadores afirman que el cacao se domesticó originalmente en Sudamérica y no en Centroamérica. La evidencia arqueológica del uso del cacao, que se remonta a hace 3900 años, señalaba su origen en América Central, pero la evidencia genética muestra que la diversidad más alta del árbol de cacao y las especies relacionadas se encuentra en América del Sur, donde el cacao constituye una importante fuente de alimento para los grupos indígenas contemporáneos. Este nuevo estudio, explica Michael Blake, líder del trabajo, en un comunicado, nos muestra que los habitantes de los tramos superiores de la cuenca del Amazonas, que se extiende hasta las estribaciones de los Andes en el sureste de Ecuador, cosechaban y consumían un tipo de cacao similar al de México, pero 1500 años antes. Esto sugiere que el uso de cacao, probablemente como una bebida, fue algo que comenzó en Sudamérica y se propagó hacia el norte por los agricultores que cultivaban cacao en lo que hoy es Colombia y finalmente Panamá y otras partes de América Central y el sur de México. Para llegar a esta conclusión, el equipo de Blake utilizó tres líneas de evidencia. La primera es la presencia de granos de almidón específicos del árbol de cacao dentro de recipientes de cerámica y piezas de cerámica rotas. La segunda fueron residuos de teobromina, un alcaloide amargo que se encuentra en el árbol del cacao, pero no en sus parientes silvestres. Y finalmente, el hallazgo de fragmentos de ADN antiguo, consecuencias exclusivas del árbol de cacao. Por primera vez, tres líneas independientes de evidencia arqueológica han documentado la presencia de cacao antiguo en las Américas, concluye Blake. Estos tres métodos se combinan para identificar definitivamente una planta que, por lo demás, es notoriamente difícil de rastrear en el registro arqueológico porque las semillas y otras partes se degradan rápidamente en ambientes tropicales húmedos y cálidos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos ya en el tercer bloque de Señal Informativa Colotlán. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Vamos a continuar con esta producción que nos han preparado Cecilia Fernández, Cristina Gutiérrez y René de la Torre sobre los altares de muertos. Escuchemos.
¿Cómo y dónde se montan los altares? Con las más de 300 fotografías de los altares de muerto que recibimos durante la investigación, pudimos reconocer una amplia gama de sitios y sentidos practicados. La variedad de lugares, formatos y composiciones nos permitieron reconocer la plasticidad estética de esta tradición para adaptarse a nuevos contextos y circunstancias. Observamos nuevas apropiaciones para diferentes fines, todas ellas relacionadas con la muerte y con sus muertos. A continuación, describiremos las modalidades de los distintos escenarios que encontramos en la investigación.
Los altares se montan en los cementerios. Probablemente uno de los sitios originales de esta práctica fue llevarle de comer al muerto, al lugar en donde reposa. Los panteones de pueblos y ciudades reciben ese día a los familiares que honran y celebran a sus muertos, limpiando las tumbas, llevando comida, música y flores.
Los altares se montan en la cocina. Ahí se realiza la preparación de los platillos que gustaban al difunto y se colocan en la cocina porque es un lugar central de la celebración en la que cariñosamente se revive la presencia del difunto cocinándole, trayendo de nuevo los ingredientes, los olores y el sazón de su preferencia para con ellos evocar su memoria.
Escuchemos cómo se teje la relación entre afectos y comida en el testimonio de una de nuestras respondentes, Rosario Ramírez.
Es día de recordar a quienes ya no están con mucho cariño. Aquí todo es sincretismo y comida. Este año la casa se despidió de personas muy queridas y las nombramos desde este altar. Honramos a la abuela Ricarda, Chica, Elvira y Chuy, y a cada una le tocan sus chetos, las empanadas de frijol dulce, el arroz verde y los jamoncillos respectivamente. Despedimos y recibimos con cariño a quienes han hecho posible que tengamos esta casa amorosa, a don Beto y a don Gu, muchas gracias siempre. Despedimos y recibimos con amor a las tías Mari y Malena, también al tío Melchor, que se fue antes pero que siempre lo tenemos presente. Recordamos y honramos a mi padrino Chente y a Ricardo, el papá de nuestra gran amiga Karina, para que tengan un camino luminoso donde quiera que estén. Y a Jason, guardián humano que siempre está en mi corazón. Las y los nombramos y les cocinamos con montones de amor. Posdata, hoy hice la carne en su jugo siguiendo recomendaciones y uff. Y la Arcelia Paz ha hecho exitosa y deliciosamente los jamoncillos que tanto se le antojaban. Nuestras ancestras estarían muy orgullosas. A lo mejor le pondrían más sal y más azúcar a todo, pero esa es otra historia.
Los altares se montan en la casa. Como lugar íntimo por excelencia, es también el lugar de convivencia de los deudos y los muertos. Las casas son uno de los principales lugares en donde se recrea esta tradición. El acto mismo de armar la ofrenda, de conseguir los materiales apreciados, aunque sea con las limitaciones de la actual pandemia, genera un espacio de convivencia de familiares y amigos.
Los altares se montan en la escuela. Los altares se han convertido en actividades imprescindibles para educar en el aprecio por la cultura patriótica. Se han convertido en parte de la pedagogía de la nación. La presentación de altares es un evento central en la vida emocional de la comunidad escolar que se aprovecha como un recurso de duelo ante la pérdida de uno de sus miembros. Durante el cierre de las escuelas por las medidas sanitarias durante el periodo de la pandemia del COVID, las actividades educativas del altar se desplazaron hacia el espacio doméstico como parte de las tareas escolares.
Los altares se montan en las tiendas. Año con año se incrementa el uso comercial de la festividad de Día de Muertos y específicamente de los altares que forman parte de los escaparates de las tiendas y las estrategias mercadotécnicas de diversas marcas durante los meses de octubre y noviembre.
Los altares se montan en el extranjero. Mexicanos que han emigrado al extranjero buscan continuar esa tradición para recordar y honrar a sus muertos. Aún sorteando la falta de ingredientes para preparar las comidas favoritas o de los clásicos insumos para el altar, como son los panes de muerto y las flores de cempasúchil, las personas recolectaban lo que tenían a la mano en casa para armar su altar. Este es el caso de José Carlos Aguiar, mexicano que reside en Ámsterdam, quien diseñó su altar para construir puentes afectivos y acortar la nostalgia con sus familiares queridos.
Este altar está dedicado a tres muertos míos que siempre recuerdo con mucho cariño y siempre los tengo presentes, que son mi papá, mi abuela y mi abuelo maternos. El altar tiene tres elementos muy importantes. Uno de ellos son las ofrendas, el segundo son los elementos vivos y el tercero es el fuego. Sobre las ofrendas, bueno, se encuentra en primer lugar tres copas de tequila, uno para cada uno. Él se encantaba tomar su tequilita antes de la comida, a mediodía. También en las ofrendas se encuentra un aro de piña que hacía siempre mi abuela para nosotros cuando llegamos a visitarla en Tepic, porque ella vivía, bueno, era y vivía en Tepic, y siempre nos tenía un pastel listo cuando íbamos a visitar los fines de semana. Y le encantaba también en las mañanas comer pan o un biscuit con mermelada, ¿no? Por eso también se encuentra una mermelada de frambuesas. Y además se encuentra también, que ya es el segundo elemento, las cosas vivas, una pequeña concha de mar, que bueno, representa obviamente el mar, el agua, ese movimiento constante y eterno de las olas. Y en particular, pues es muy importante porque nosotros íbamos mucho al mar cuando éramos niños. Íbamos justo a la casa que tenían mis abuelos en San Blas. Entonces la conexión con el mar es esencial. Y entre los elementos vivos también se encuentran las flores, que en este caso puse unos cordones de obispo, que es una flor endémica mexicana que me gusta mucho y que además pues, se usa mucho también para altares y cuestiones rituales. Y por último el fuego, que en este caso pues, está representado con una vela encendida que tiene que ver precisamente pues, con ese amor, esa presencia que se queda siempre en nuestro corazón, como esa vela encendida que se está quemando.
Los altares se montan en las calles. La antropóloga Laura Rush documentó fotográficamente cómo en distintos barrios de Zamora, Michoacán, se montaron altares callejeros con distintos sentidos colectivos. Escuchemos a Laura Rush.
Hola, mi nombre es Laura Rush y me gusta caminar de noche. Este año 2021 y el año pasado también, salí a hacer fotos de altares de muertos en algunos barrios de Zamora, Michoacán, aquí donde vivo. Encontré una gama de sentidos. En la colonia Infonavit Arboledas se había montado un altar colectivo donde se colocaron imágenes de los difuntos de la cuadra entera. Algunos vecinos me comentaron que fueron más por asesinato que por COVID. A pocas cuadras de ahí se dedicó un altar a 12 integrantes de una misma familia, que en su mayoría murieron en la pandemia. Pero como lo señaló una vecina del cercano barrio del Duero, sí ha pegado duro el COVID, pero lo que más duele es el matazón. Me pareció que hubo menos altares callejeros este año que en el año pasado. Comentándolo con un vecino en el barrio del Duero, él me dijo, pues para ser honesto, es por las balaceras. Prefieren tener a sus altares dentro de las casas. Sin embargo, hay altares en Zamora que toman la forma de cenotafios o tumbas vacías montadas en los lugares de los asesinatos. Unos colocan cruces de cempasúchil y veladoras en la banqueta para recordar al mundo que aquí mataron a mi hermano. Los altares se tornan expresiones para socializar el duelo, pero también el asco y el miedo frente a la violencia que vive Zamora año tras año, acabando con una generación de jóvenes.
Los altares se montan hasta en una ambulancia. Para médicos especializados en traslados de COVID-19, transformaron una ambulancia en una instalación estilo Halloween, con el objetivo de crear conciencia entre la gente para adoptar medidas de seguridad sanitaria y como un homenaje a sus compañeros fallecidos durante su lucha contra la pandemia.
Otros elementos que han sufrido cambios en los altares de muertos son los estilos y las estéticas. El análisis de las estéticas a través de las fotografías recibidas nos permitió catalogar la diversidad de estilos y con ello advertir diferentes sentidos funcionales de los actuales altares de muertos. Una de las sorpresas fue descubrir la apropiación de este dispositivo material simbólico para expresar distintos sentimientos, para incorporar diferentes afectos, para establecer formas más contemporáneas de recordar, aun cuando varios de los practicantes montaron sus altares en el extranjero para establecer un vínculo nostálgico con los seres queridos en su terruño.
Pudimos observar que algunos altares están influenciados por imaginarios provenientes de películas, cómics, géneros juveniles y modas. Otros altares se montan únicamente con un sentido estético. Incluso hay altares que ya no continúan con la tradición católica y se vinculan al culto a los dioses aztecas o a la Santa Muerte. Lo más novedoso que encontramos fueron altares híbridos que fusionan la tradición con espiritualidades orientales, neopaganas, nueva era y de la mexicanidad.
Uno de los elementos que más nos sorprendió es que los altares de muertos fueron resimbolizados como instalaciones en espacios públicos, convirtiéndolos en expresión ciudadana de demandas sociales relacionadas con la muerte, como son los feminicidios, las desapariciones o las muertes por violencia. En ocasiones retomaron la función de un cenotafio o una tumba vacía para luchar contra el olvido.
Aun cuando el COVID-19 trajo consigo la cancelación de ceremonias públicas que afectaron la realización de la tradición de altares de muertos en plazas, escuelas, cementerios y oficinas, la tradición no fue interrumpida, sino que se desplazó hacia el espacio doméstico. Lo interesante fue descubrir que ello no se tradujo en una privatización de la práctica, debido a que se compartían las fotografías de los altares de muertos familiares en internet, en las redes sociales, etc. Esta arraigada costumbre se ha multiplicado y ampliado a nuevos sectores que le imprimen renovados sentidos culturales, estéticas de clase y usos sociales. La tradición está lejos de morir. Por el contrario, está más dinámica que nunca, pero más abierta a apropiaciones y reformulaciones distintas.
Concluimos que los altares de muertos seguirán siendo el patrimonio más valorado de los mexicanos, porque ofrecen una materialidad simbólica que permite transitar por la incertidumbre, conectar los mundos invisibles con los mundos visibles, acomodar afectos y generar cercanía con los ausentes. El altar es una máquina del tiempo que permite recrearnos cíclicamente al hacer posible una reinscripción mutua entre el presente y el pasado sin necesidad de anularse.
Y soy en mi madre, no la chocan, yo me
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Los invito ahora a que escuchemos la siguiente información. La Comisaría de Seguridad Pública invita a la población a disfrutar del Día de Muertos con responsabilidad. Isela Gamboa nos tiene la nota y se encuentra en cabina. Buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Se celebra una de las tradiciones más grandes de los mexicanos, el Día de Muertos, y en algunos municipios se acostumbra que los niños salgan a las calles disfrazados a pedir el muerto desde días antes. Es por ello que el Pidia Vega Rentería, preventólogo de la Comisaría de Seguridad Pública, invitó a la población a disfrutar de este día con responsabilidad. Además, agregó que se estará teniendo consideración vial en estos días.
Se va a estar teniendo mucha consideración en estos días de la vialidad, sobre todo del centro, para que los niños puedan transitar pues más a gusto y no ocurrir ningún incidente. Se cerró, por ejemplo, la vialidad de Independencia y Álvaro Obregón para que los vehículos no circularan hacia La Plata y pudieran transitar libremente pues todas las familias que salieron. En el momento pues no se ha tenido un incidente más que jóvenes adolescentes aventando huevos o alguna otra cosa. Pero de ahí más, una cosa más grave, pues no ha sucedido hasta el momento. Más que nada, las personas que andaban disfrazadas y traían casco, pues de que anduvieran con precaución para poder repartir los dulces. Se les dio tolerancia, creo que hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche se les dio tolerancia. Ya a partir de esa hora, entonces ya hubo sanción a quienes no trajeran casco, en especial pues a los motociclistas.
La preventóloga de la comisaría recomendó a la población tener cuidado al momento de andar en las calles, principalmente en el centro, ya que en estos días hay aglomeración de personas, principalmente de niños, que andan pidiendo su calaverita.
Bueno, sobre todo, pues que no estén jugando, porque muchas de las veces van todos sobre la banqueta y no falta que van jugando, se van aventando, o se aglomeran todos en el mismo lugar. Entonces, eso es pues un factor muy importante, que a lo mejor se pueda salir a lo que es la calle y pase un coche o pase un incidente, sobre todo para los niños más pequeños. Tienen mucho de que se aglomeran en los lugares y pues pueden provocar un accidente. Sobre todo, tener más cuidado, sobre todo los conductores que transitan el centro, pues porque hay un aglomeramiento pues de personas. Hay muchas personas en el centro que se puede generar pues algún accidentes, pues no se ha presentado ninguno, pero pues más vale prevenir. La ciudadanía pues siga las recomendaciones, que si sacan a sus niños, pues que sea en orden, que no se amontonen, que tengan a la mano el teléfono en caso de que se requiera de alguna situación de emergencia. Van a estar personal cerca del centro pues si necesitan algo.
Vega Rentería informó que en estas fechas se cerrarán algunas calles a partir de las 7 de la tarde, con la finalidad de que haya menos vehículos transitando por las calles del centro y pueda provocar un accidente.
Ahorita todos andan de pie tierra o caminando, pues, en lo que es todo el centro, andan de vigilancia, están cerrando calles, más o menos empiezan como desde las 7 a cerrar la calle, para que los niños puedan transitar, sobre todo más en Álvaro Obregón, Independencia. Entonces de ahí se corta la circulación y los vehículos suben por otro lado. También, por ejemplo, que el día de mañana tenemos el evento de pedir los dulces, se va a cerrar vialidad. Se van a cerrar vialidad en las principales calles y pues se van a estar diferentes oficiales en puntos estratégicos para que los niños no se aglomeren y no ocurra algún accidente. En estos días que hay más cuidado, sobre todo en el centro, por estas situaciones, pues para que los niños salgan y no se pierdan las tradiciones.
El PIDIA Vega Rentería reiteró las recomendaciones a las personas que estén transitando por las calles. Además, agregó que ante una situación de emergencia habrá oficiales en puntos estratégicos para dar atención inmediatamente. Hasta aquí información, Gonzalo.
Sin duda alguna, Isela, es muy importante que se lleven a cabo este tipo de actividades de prevención, dado que pues son días muy concurridos, por ejemplo, en las calles. Ayer, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de ver el montón de niños disfrazados pues por las calles del municipio, muchos de ellos pequeñitos que todavía no saben pues que se tiene que hacer un alto, por ejemplo, o que hay algunos peligros, ¿no? Entonces, qué bueno que se implementen estas acciones.
Sí, además que hay niños que salen disfrazados, entonces traen máscara o traen pintura en la cara que pues a lo mejor les dificulta ver, voltear para otro lado, o darse cuenta que viene un carro, pasar por un lugar que pueda, pues no sé, provocarles un accidente. Entonces pues es importante que tomen sus precauciones, también los papás, con sus hijos.
Por supuesto, hagamos que estas sean pues unas fiestas agradables y con responsabilidad, sin duda alguna. Te agradezco mucho por la información, Isela. Ahora vamos a escuchar. La siguiente nota es de Elizabeth Ortiz. UDG ahorra hasta 15 millones de pesos anuales de luz con paneles solares.
La Universidad de Guadalajara ahorra en luz lo equivalente al consumo de 2.335 hogares al año con la instalación de 8.600 paneles solares. El ahorro en dinero es de hasta 15 millones de pesos anuales, explicó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Actualmente, la UDG paga hasta 160 millones de pesos al año de energía eléctrica. Si invirtiera en paneles solares para todos sus 200 planteles, le costaría 800 millones de pesos y recuperaría el dinero en 7 años, pero la reforma energética ha impedido que se puedan construir. Aunque es una buena solución, por ahora hay paneles en el 15% de la red. Son 31 escuelas y dependencias que cuentan con esta solución, pero si las cosas siguen como están con el gobierno estatal, solo se prevé la instalación de 40 planteles más en lo que resta de su gestión por falta de recursos. Dijo que la verdadera transición energética sucederá cuando cambien los hábitos de los 320.000 integrantes de la comunidad universitaria. Por eso los paneles están justo en medio del Centro Universitario de Tonalá, explicó el rector general.
Casi son 200 espacios universitarios y vamos en 31. Entonces apenas vamos al 15% de este titánico esfuerzo. Pero que no claudiquemos, que hoy lo que anunciemos sea una primer fase, que ya es la segunda, porque empezamos con 7 proyectos, hoy estamos inaugurando 24 proyectos más, pero que sea la primer fase de un proceso que no se frene.
Sin embargo, advirtió que será un proceso lento.
Aunque sea lento en lo que nos pagan los 140 millones del museo que nos deben y recuperamos los 776 de castigo que nos ha dado el gobernador, son 776 millones anuales los que ya nos está costando la cerrazón del gobierno del Estado, más 800 federales, porque cada peso que pone el Estado nos debe uno la federación. Estamos hablando ya de 1.500 millones anuales de déficit que año con año la universidad está siendo castigada por defender 140, pero no son 140. Estamos defendiendo la autonomía, la dignidad y la división de poderes en Jalisco, y eso a veces vale más que dinero.
La emergencia de salud provocada por el COVID también retrasó los planes del 2020. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
esperan una revisión al presupuesto federal de educación. Henry Saldaña nos presenta la nota.
El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, mantiene la esperanza de que se dé una revisión al presupuesto federal para poder retomar los programas sociales que fueron retirados, como el de escuelas de tiempo completo. El titular de Educación Jalisco mencionó que estos proyectos son esenciales para los padres de familia que trabajan y necesitan tener a los niños en espacios protegidos.
Está el borrador del presupuesto federal. No perdemos la esperanza en que se retomen programas federales que han desaparecido, como el tema del tiempo completo. Es un programa que este año se aseguró que iba a llegar por el área del bienestar, llegó por este esquema de la escuela es nuestra. Sin embargo, las cantidades de dinero que llegan a las escuelas no son suficientes para cumplir los tres objetivos que en teoría tiene el programa, que es la jornada ampliada, los alimentos y la infraestructura.
Flores Miramontes reconoció que se han agilizado los procesos del pago de los sueldos atrasados de los profesores que dependen de la federación. E informó que fueron ya cubiertas las plazas que hacían falta.
Es algo que le hemos insistido a la federación, que tiene que haber el dinero suficiente para las promociones horizontales. Hoy todavía no lo vemos, no vemos ese monto. Las bancadas afines al gobierno de Jalisco van a insistir mucho en ello. Ayer estuve en la Ciudad de México precisamente viendo este tema. Ojalá que al final del análisis presupuestal federal haya buenas noticias.
Las imágenes son de Juan Luis Hernández para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Así es como llegamos al final de Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo los invito a que se queden con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Me despido en nombre de mis compañeros Pati López, Isela Gamboa, Cristian Rosales y Dolores Hernández. Que tengan un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.